Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. El éxito radica en vencer las dificultades que confrontamos. Una persona que haya logrado cualquier tipo de éxito lo hizo venciendo obstáculos, desventajas y dificultades de todo tipo. Cuando no confrontamos dificultades, fácil es lograr cualquier cosa. Y el resultado del trabajo o esfuerzos jamás podrá ser calificado como un éxito. La primera línea telegráfica instalada entre dos ciudades de los Estados Unidos presentó enormes dificultades técnicas. Pero llegó un momento en que resultó una tarea cotidiana y fácil, y lo difícil fue entonces instalar el primer cable telefónico submarino, por las dificultades técnicas que había que vencer para realizar el trabajo. Más adelante, la instalación de los cables submarinos llegó a ser cosa de rutina, mientras que las transmisiones de radio a través del océano presentaron problemas que por mucho tiempo fueron considerados como insuperables. Pero también esas dificultades fueron superadas y ahora las transmisiones radiales hacia todo el mundo son cosa de rutina. Ningún problema personal, por más grande e importante que sea, representa una dificultad que no pueda ser superada mediante un tratamiento espiritual silencioso y persistente, y una actividad sabia y adecuada. Si confrontáramos una dificultad o sufriéramos ciertas desventajas que consideráramos irreparables o insuperables, no tendríamos que aceptarlas como tales, sino capitalizarlas y utilizarlas como elementos básicos para lograr el éxito que queremos alcanzar. Thomas Edison era completamente sordo, y aún así decidió que esa desventaja le ayudaría a concentrarse aún más y mejor en el desarrollo de sus famosos inventos. El gran músico y compositor alemán Beethoven compuso la música más excelsa, aún a pesar de ser sordo. El expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue un niño enfermizo y débil, y los médicos le habían pronosticado una vida retirada y de muy pocas actividades. Era además totalmente miope, pero en lugar de aceptar sus desventajas, se dedicó a confrontarlas en un monumental esfuerzo por fortalecer y desarrollar su débil cuerpo. Con el tiempo, Roosevelt llegó a ser un hombre fuerte y dedicado a rudos deportes campestres. La dueña de una afamada casa de modas de Inglaterra empezó su negocio cuando su esposo enfermó y no pudo mantener más a la familia. A pesar de no haber trabajado nunca fuera de la casa y no comprender de negocios, ella tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia y al esposo. Empezó solo con su buen gusto para las vestimentas y con una poderosa convicción en la eficacia de la oración. Ahora, después de haber logrado la fama y la fortuna en los negocios, ella dice que triunfó pensando que le gustaría producir y vender el tipo de ropa que ella nunca pudo darse el lujo de poseer. Cualquiera sea nuestro impedimento, desventaja o dificultad, siempre tendremos el poder de capitalizarlos. Y según la definición del diccionario, capitalizar quiere decir agregar el capital que corresponde a una ganancia o interés. O sea que cualquier impedimento puede ser convertido en ganancia personal. Nuestros problemas siempre nos parecerán especialmente difíciles de sobrellevar. Pero con el adecuado tratamiento espiritual y una firme determinación de vencer, podremos resolver cualquier problema que se nos presente en la vida. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tócars.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo para todos los que desde ya están en la sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Comenzamos el programa con esta nota. El filme Plantada se alzó con el premio del público durante la 40 edición del Festival de Cine de Miami, el cual finalizó el pasado domingo 12 de marzo. La producción del cineasta cubano Lilo Vilaplana es un filme de ficción que está inspirado en las historias de algunas cubanas encarceladas por motivos políticos en diferentes épocas de la dictadura cubana. Vilaplana declaró al medio independiente ADN Cuba que esta es una obra del corazón y una obra muy importante para honrar a las mujeres presas políticas víctimas del comunismo. Seguimos con más notas del mundo del arte. Por tercera vez en menos de un mes, Aimé Lubiola y Melendi volvieron a cantar juntos el tema Pan para Yolanda, en esta ocasión en el escenario del Radio City Music Hall de Nueva York. La cubana fue invitada al concierto que ofreció el popular cantautor español. Pan para Yolanda se prendió en el Radio City Music Hall. Mi corazón siempre agradecido con este gran artista que es Melendi por permitirme disfrutar esta canción junto a él con todo el amor para mi tierra cubana. Viva Cuba Libre, dijo Aimé en su cuenta de Instagram.
¿Y qué le voy a hacer? Pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. Diez de cal y una de arena y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar en tu mar.
Ay, en tu mar,
borracho de libertad.
Seguimos con más notas del mundo del arte. Les cuento que la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap han roto 14 récords gracias a su tema Music Session Volumen 53. Así lo confirmó la cuenta oficial de los premios Guinness al conferirle nada más y nada menos que 14 galardones gracias a la polémica canción, la cual está dedicada al futbolista Gerard Piqué luego de su separación de la barranquillera. Este no es el primer Guinness que gana Shakira. En verdad, ya ha recibido el premio 17 veces a lo largo de su carrera, pero sin dudas el éxito con Bizarrap está facturando a lo grande.
Thank you.
Gracias a todos por la sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Un diario personal sobre el preso político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, es la propuesta de la escritora cubana María Matienzo Puerto, quien reside actualmente en Argentina. Escuchemos sus declaraciones a Radio Televisión Martí.
La idea del libro surge porque en todo este tiempo, tanto Quirinia como yo hemos tocado muchas puertas hablando de los presos políticos, sobre todo de Michael, de Luis Manuel, y me di cuenta que a veces se habla un poco en abstracto, ¿no? Que la gente sabe quién es Luis Manuel, pero lo que tienen es una idea, la idea que yo les estoy dando de Luis Manuel. Entonces, pese a que no tenemos nosotros ninguna correspondencia desde que él está preso, decidí reunir todas las entrevistas que estaban online, que yo he venido haciéndola desde 2015 hasta la última que le hice. Son entrevistas donde no siempre habla él solo, porque él es un artista, un actor político, cultural, artístico, que no anda solo, o sea que son muchas voces hablando también junto a Luis Manuel y construyendo cosas y deconstruyendo otras. Y entonces vas a encontrar que no todas las entrevistas son exclusivamente de Luis Manuel, pero su voz está ahí. Y me interesaba mucho de que la gente supiera qué pensaba y cómo había podido evolucionar Luis Manuel en su perspectiva frente al arte, en su perspectiva en el arte que hace con respecto a la política, con respecto a la lucha contra la dictadura. Eso es básicamente, por ahí va el libro. Yo se lo presenté a Cadal, a Gabriel Sabbia, a principios de año. Le pareció muy bien la idea, le gustó muchísimo. Empezamos a trabajar en el diseño, le pedí a algunos amigos que me mandaran fotos que ellos tenían. Te darás cuenta cuando los ves que hay muchas fotos que son informales, ¿no? Hay muchas selfies, hay mucha alegría, porque justo son eso, son recuerdos que yo tengo, recuerdos que tienen otros amigos, que a su vez son mis amigos también, que hemos compartido muchísimas cosas, con unos más que otros. Y es eso, es un diario personal, va por ahí la cosa, no es ni siquiera un panfleto político, ni un análisis político de Cuba, ni de Luis Manuel, ni de su obra, es algo muy personal.
Seguimos en Arte Express, gracias por la sintonía. Y el escritor Abraham Jiménez Genoa nos habla de su libro La Isla Oculta, donde nos presenta un mapa panorámico de Cuba.
La Isla Oculta es este libro que acabas de publicar en España. Son 16 reportajes, 16 artículos, 16 crónicas sociales. ¿Cómo fuiste armando esta isla invisible para algunos?
Primero, la intención fue como primera, que varió mucho con el paso del tiempo. Yo quería como hacer un retrato general del país, pero lo primero que se me ocurrió fue hacer una crónica por provincia, viajar a cada una de las provincias, pasar tiempo ahí y contarla. Al final eso mutó porque fui encontrando como muchos personajes, muchos temas interesantes, y me pareció mucho más atrayente la idea, es decir, romper con la idea de territorialidad. Y al final, sin tener esa intención, terminaron quedando 16 crónicas. Hay muchas. La mayoría de las provincias están en el libro, algunas propiamente en sí y otras a través de personajes, pero sí, varió la idea del camino. Sí, yo me propuse de un inicio y luego fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta que era más interesante contar las urgencias que habían en Cuba y las zonas oscuras y no contar los territorios.
En el libro abordas temas como la exclusión, el totalitarismo del régimen, esas notas discordantes que conocemos también los cubanos, pero que sigue siendo tabú y sigue siendo tapada para los que aún aplauden ese sistema. ¿Cómo hiciste todas estas narraciones y cuáles te impactaron más?
Bueno, en el libro hay de todo. Bueno, al momento el feedback que me va llegando, la gente está como mucho más asombrada con... Hay un perfil a un jinetero, a un prostituto. Yo quería contar la prostitución en Cuba, que siempre que bueno, está muy mal contada y siempre está contada desde la mujer, ¿no? Como objeto social y tal. Entonces yo quise encontrar un hombre que ejerciera la prostitución y que me contara cómo, cuáles eran sus estrategias, cómo había llegado a ser un prostituto. Yo siento que no está contada la prostitución desde el hombre, ¿no? Como objeto sexual. Entonces, esa es una de las crónicas que más está, o al menos de la gente que ha podido leer el libro, de las que más ha impactado. También hay una que es más territorial, que es sobre la comunidad de los acuáticos en Viñales. Pasé mucho tiempo allí, me fui a convivir con ellos y bueno, y esa zona junto a la base naval de Guantánamo son los dos únicos territorios donde el gobierno cubano no ha podido entrar. Es decir, allí no hay hospitales, no hay escuelas, ellos se reproducen entre ellos mismos, creen en los poderes curativos del agua. Y entonces conté como con un poco toda esa fe que tienen ellos. Esa también es una crónica bastante surreal. También hay una crónica de una boxeadora cubana que el boxeo femenino es el único deporte que, bueno, que las mujeres no pueden practicar en Cuba. Te conté la historia de una mujer que quiso ser boxeadora. También ahí está la historia de un juglar, de un hombre que canta como los pájaros y que recorre toda Cuba, de pueblo en pueblo, ganándose la vida cantando como los pájaros. Hay un perfil de Ariel Ruiz Urquiola, el científico, huelguista de hambre. Hay un perfil a África Reina, una de las pocas, de los pocos miembros del movimiento San Isidro que queda en Cuba y que queda en libertad. Hay una crónica también muy ilustrativa sobre cómo en Cuba muchos pescadores pescan con condones. Hay una crónica exclusivamente de la falta de medicamentos, de cómo se dan las intríngulis para comprar medicamentos en Cuba, en las farmacias. Y así, entonces es un intento de paneo. Hay una crónica también, parece como más informativa, aunque tiene, creo yo, un giro narrativo, bastantes giros narrativos, sobre los suicidios en Cuba, que es la décima causa de muerte en Cuba y que mucha gente no se conoce. Y de hecho, en edades de 35 años a 60, si no me equivoco, es la cuarta causa de muerte. Entonces intenté hacer, bueno, hice una crónica de los suicidios en Cuba. Y así intenté como colorear como todas las zonas oscuras que bueno, que no se conocen fuera de Cuba y que los cubanos, incluso muchos cubanos, dan como por sentado, pero que a la vez no están en muchos lugares, al menos contados.
El nuevo despertar de la sociedad civil cubana significó mucho para todos los cubanos, para la mayoría de los cubanos. ¿Cree Abraham Jiménez Henoa que vuelva un 27N o un levantamiento popular del 11J?
De momento creo que no. Creo que al final lo que sucedió fue que esa sociedad civil que nació a partir de la llegada de Internet, que pujó por los cambios en Cuba, hoy ha tenido que salir al exilio y los que no han podido salir al exilio están en cárceles de máxima seguridad. Hoy no hay una oposición, un activismo, incluso hasta una prensa independiente como había hace 2, 3 años, que uno sentía que Cuba había cambiado en ese sentido. Sí, evidentemente el régimen se percató de que, bueno, mi generación a la que pertenezco, de donde nací, quería cambiar las cosas y barrió con todo eso. Y el saldo de todas esas protestas, de todo ese despertar, como tú dices, es que hoy todos estamos fuera de Cuba y los que no estamos fuera están detrás del barrote. Entonces, me parece, es una opinión que a mucha gente de la oposición, mucha gente del activismo no le, bueno, no le asienta bien, pero bueno, es mi opinión. Y creo que no hay ahora mismo una base o o nada que haga pensar que se vuelvan a producir ya no estallidos, que es más difícil, sino pequeños movimientos, ¿no? Que empiezan a pujar de nuevo por los cambios en Cuba.
¿Cómo lleva a Jiménez Henoa ese exilio, ese encilio, como me gusta decirlo, y que nos ha empujado en la mayoría de los casos, creo que en el 99% de los casos, a los cubanos que estamos fuera de Cuba?
Sí, bueno, ha sido muy duro. Llevo un año y poquito. Llegué el 9 de enero, sí, llevo un año y 21 días. Y me ha costado mucho, nunca había salido de Cuba. Fue un golpe demoledor, ¿no? Por caer en el capitalismo, por no saber cómo funciona el capitalismo, por pasar de no tener nada y la escasez al otro extremo, a la abundancia. Y además, procesar la idea de duelo migratorio, de no estar en casa, de la familia, de no saber hasta cuándo volver a verla, de la incertidumbre profesional, de la incertidumbre personal, porque mucha gente tiene la idea de que, bueno, ya una vez que tú sales al exilio, en un sentido es como ya todos tus problemas se superaron y, bueno, saliste del régimen y ahora empiezas a vivir la dulce vida. Y en mi caso ha sido todo lo contrario. Si bien yo he seguido escribiendo, este libro lo deja claro, es un gran ejemplo, pero a nivel personal es muy doloroso, ¿no? Estar lejos de Cuba, lejos de la gente que uno quiere, porque si uno no está en Miami, al menos yo estoy en Barcelona, y en Miami como es como el barrio, la universidad, los colegios, es como está todo el mundo. Entonces también hay que ver hasta, bueno, le tocan los exilios a las personas. Pero en general ha sido como un gran aprendizaje. También yo creo que ha sido una gran experiencia, ¿no? Como salir de la zona de confort. Pero para nada ha sido agradable.
Recibiste, Abraham, el año pasado el Premio Internacional de la Libertad de Prensa por parte del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. ¿Qué significó para ti haber recibido este premio?
La verdad me puso bien contento en el momento en que me lo dieron a conocer, que fue mucho antes de que lo hicieran público, justamente porque estaba en ese momento, por lo que estábamos hablando, ¿no? De procesar todo lo que era el exilio y tal, y me estaba sintiendo alejado bueno, de Cuba, de la prensa, y fue una manera, sentí que, bueno, todo lo que había hecho y no había sido en vano, ¿no? No es que uno trabaje para que le den los premios, ¿no? No, todo lo contrario, pero está bien que se reconozca menos el trabajo. Y sobre todo las cosas también para la gente que bueno, que como yo ha salido de Cuba en las mismas condiciones o peores, o la gente que está dentro de Cuba aún, hablo de los periodistas, o los que están presos. Y por eso se los quise dedicar a ellos, ¿no? Como a todos los colegas que, como yo, han tenido que dejar el país. Y bueno, a esos dos colegas que están presos hoy. Y la ceremonia fue bien emocionante, ¿no? En ese sentido.
¿Cómo ves tú esa Cuba cotidiana, esa isla en fuga? ¿Cómo quisiera Abraham Jiménez Henoa una Cuba futura?
Yo veo la Cuba de hoy, bueno, a través de los ojos de la gente que está allí, a través de mi familia, los pocos amigos que quedan, y es una Cuba que parece que ha vivido una posguerra, una Cuba sumida en la tristeza, una Cuba tremendamente pobre, donde lo que impera es la escasez y la carestía, donde lo que impera es la rabia y la molestia, la incomodidad, donde lo que impera es sálvese quien pueda, y ese sálvese quien pueda es igual al alcance del país, a como el lugar y hacia donde sea. Es una tristeza total. Y el futuro, yo creo que ahora mismo tendrá que producirse una serie de acontecimientos para que cambie ese status quo. Tendrá que primeramente morirse Raúl Castro, tendrá que verse a el poder, cómo se repartirá dentro de Cuba y si se genera o no una pugna al interior de la cúpula del castrismo, y a partir de ahí ver cómo queda la situación, porque al final sigue siendo una dictadura militar, una dictadura donde impera el totalitarismo y donde los ciudadanos no pueden ni siquiera dar un paso en falso. Entonces es muy triste lo que veo hacia adelante, pero bueno, tampoco quiero ser como tremendista.
Gracias por conversar con Radio Televisión Martí y te deseamos muchísimos éxitos.
Gracias, gracias por la invitación y un placer.
Y ya vamos terminando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Como siempre, Patricia Martínez y yo les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho. Nos vamos con la música de Pitbull, que como les dije, está nominado a los Latin Music Awards.
Mr. Collie Paul, that's the Cuban boy, Pitbull.
But listen, you
gangster,
don't cross the line.
When them things start to
listen, you gangster, don't cross the lane.
Cuidado con el fuego.
Fire!
Cuidado con el fuego.
Cuidado con el fuego.
Fire!
Cuidado con el fuego.
Si brillan, yo brillo. Mame, guillo. ¿Cuál es el bravo? Esto pa' el
choque.
Socio, no ronque, ronque. Porque va a sentir el torque.
Cause you did time, but listen, you can't
DJ Dami.
Cuidado con el fuego.
Fire!
Cuidado con el fuego.
Cuidado
con el fuego.
Fire!
Cuidado con el fuego.
Lights out. Them day kind of boys ride sevens with the pipes out. And they quick to put a pipe out. Hey, my question is, who the f*** wanna fight now? By the blocks and open lock, all they scream is yeo, yeo. Este cubanito no Willy Chini, no pero ya él. Yeo, yeo. It's my time, my time, my turn, my turn, my grind, my grind. If you think it's a game, play with it right.
You think you're gangster, cause you did time. But listen, you're gangster, don't cross the lane.
Cuidado.
But listen, you gangster, don't cross the lane.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.